El estudio hoy es en 2 Corintios 4, pero vamos a iniciar aquí viendo qué es una oración muy importante que Pablo hacía constantemente por los cristianos en Éfeso. Y eso nos da un tema que él tenía por los demás cristianos de por sí. Entonces, versículo 15, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, siempre estoy orando por ustedes, como por todos los demás, también los de Éfeso. Pero ahora nos dice qué es el tema de su oración, qué es lo central en su petición a Dios por ellos. Dice, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces necesitamos eso, conocimiento, y necesitamos revelación. Algo que es más allá de explicaciones y que te digan con manzanas y peras es muy bueno. Pero llega el momento en que Dios sopla vida a eso. Dios le inyecta poder para que es vida nueva en ti y en mí. Entonces, en ese momento, vamos a estar mirando un poco más eso en nuestro estudio hoy. Pero dice que nos dé eso alumbrando, dice versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces puedes estar mirando, pero si no hay luz, no ves. Entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Y ahí sigue y se amplía mucho, ahí, pero es eso. Necesitamos hoy que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Entonces acompáñame y vamos a pedirle a Dios que lo haga. Dios, conforme a tu palabra hoy te pedimos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Mientras miramos en tu palabra lo que dice, necesitamos, Señor, y por eso te pedimos a ti que no solo abra nuestros ojos, sino que nos des luz para ver, y que así también eso transforme nuestra vida, que eso llene nuestro corazón de luz y de gratitud también. Entonces, confiados en ti y pidiéndote eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, ahora vamos a 2 Corintios capítulo 4. Inicia aquí diciendo, por lo cual, entonces tenemos que referenciarnos, cuando dice por lo cual es por una conclusión que apenas se hizo, entonces vamos a ver eso, pero antes de eso, nosotros tenemos, es algo que todos somos así en algún grado, unos son más que otros, pero todos tenemos una curiosidad. Todos estamos rodeados de cosas y de personas toda nuestra vida y tenemos una curiosidad por entender esas personas y entender esas cosas. Entonces, tú puedes tener un reloj de cuerda y lo pones ahí y alguien está así y porque se oye que está tic-toc, tic-toc. ¿Por qué lo hace? Y luego podemos estar comiendo algo y tú estás en tu paladar y en el olfato, estás saboreando la comida, tratando de entender bien de qué está hecha esa comida. Y nosotros tratamos de entendernos y tratamos de ser entendidos, pero entre todo es eso, de tratar de estar dentro de las cosas que queremos conocer y entender. Y por eso desde niño, el niño mete a su boca lo que es algo nuevo, mete toda la boca, porque todavía por medio de los ojos, la boca y todo eso, pero en eso tengo control, lo traigo a la boca. Y luego estamos diciendo, no, pero eso, mi amor, eso no lo metas a tu boca. Entonces ahí está, pero es eso, es el contacto con el mundo fuera de mi cabeza, así queriendo. Ahora, lo que necesito yo entender, y todos también, es que ese deseo, esa curiosidad, lo tenemos de parte de Dios. Dios tiene el deseo entonces de estar dentro de nosotros, dentro de nuestra vida, de nuestro entendimiento, viviendo dentro de nuestra alma. No nada más observando, como tú puedes ir a un museo y contemplar un cuadro de pintura y decir, ¡ay, qué bonito! Y no puedes meterte dentro de la pintura que está así aplastada y seca ya sobre el lienzo. No puedes estar dentro de esa pintura. Pero algo sucede, te metes dentro del tema del cuadro. Y hay pintores muy sabios, muy astutos en eso. Entonces, Pablo Picasso, algunos dicen, no, pues él necesitaba tomar clases de dibujo. Cuando tú ves lo que él pintaba antes, cuando todavía era realismo y romanticismo, pintaba y representaba bastante bien, muy reconocible lo que él estaba poniendo sobre el lienzo. Cuando él cambió a lo que él después llamó cubismo, estaba diciendo, todo es fragmentado. Toda nuestra realidad está en vistas, pero todo fracturado. Nunca es como conocer a lo largo algo. Pero aún Picasso, y lo puedes ir a comprobar, ¿eh? Todos tenemos a Google, y no lo aprendí en Google, lo aprendí antes, pero eso lo puedes comprobar, que él está diciendo que no puedes conocer a algo enteramente, sino fracturado, fragmentado así. Por eso el cubismo desmantela las cosas, y ves la oreja de una mujer aquí, aquí su mano, y luego por ahí también, o sea, cosas que nada que ver, y todo eso lo ves como fracturado y fragmentado. Eso era intencional, no era porque no sabía representar lo que veía, sino te está diciendo, métete a mi cabeza, ¿ok? Pero de repente Picasso se equivocaba en su filosofía porque se volvía a enamorar. Y a veces decía, yo amo, y ponía la Eva, por ejemplo, una mujer a quien amó. Y dices, a ver, Pablito, así no. O sea, no puedes estar enamorado de alguien que realmente no puedes conocer, ni sabes si la estás tocando, si la estás mirando, si la estás escuchando, no sabes ni siquiera si en verdad se llama Eva. ¿Okay? Entonces es eso, tú y yo vivimos en el mundo como Dios lo hizo y podemos elegir ver las cosas diferente, podemos decidir no lo voy a entender así, no me voy a relacionar así, pero tarde o temprano todos tropezamos con la realidad. Y a veces con algo tan sencillo como enamorarse, nos contradecimos, ¿ok? Entonces, como dijo aquel, no culpes a la luna, no culpes a la playa. Entonces, es eso, o sea, simplemente vivimos en el mundo como Dios lo hizo y tenemos que chocarnos constantemente con eso. Pero, ¿qué es verdad entonces? ¿Cómo puedo saber que lo que yo estoy entendiendo y conociendo es real y no es equivocación, no me lavaron el coco, no aluciné algo, sino realmente estoy caminando en verdad y en realidad? Y tú también, y podemos entonces hablar de esa verdad y hablar de la verdad que ambos estamos viviendo y nos conectamos. Entonces, tenemos eso, por eso Facebook funciona, es un super éxito, porque está basado en una presuposición que todos queremos ser reconocidos, todos queremos reconocimiento, no digo nada más fama, sino que tú veas y reconozcas. Entonces ponemos a alguien y alguien dice, me gusta, me gustó, y dices, ya tengo 69 likes en Facebook. Me vieron, me entendieron, respondieron, todo es positivo. Entonces es eso. Por eso desde niño siempre estamos buscando el rostro. Algo que me sucede como pastor, es chistoso a veces, como que alguien viene mal, ¿no? Qué tiempo que ha, pues han dado, se tiró al pecado por ahí, ya viene como de regreso, todo desquebrajado, pero viene así y me busca el rostro, ¿eh? Es chistoso para ver si estoy enojado. Y entonces como que están así. O sea, así somos. Estamos buscando tratarnos así. Y por eso es importante cuando Moisés dice, muéstrame tu rostro a Dios. Moisés está diciendo lo que Job de oídos había oído de ti. Pero necesito verte, necesito también verte, pero que tú me estés mirando, o sea, coincidirnos cuando nos miramos, o sea, ver tú, que tú me veas y te vea y nos reconocemos. Entonces, cuando estamos con eso, Por eso lo que vimos en Efesios. Necesitamos revelación, necesitamos sabiduría, pero antes de eso necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos ayude a ver las cosas que no se ven. Segunda Corintios 4 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahora, cuando dice por lo cual es lo que acaba de decir, versículo 18, en capítulo 3. Por tanto, que es una conclusión de todo lo que explicó en capítulo 3. Entonces, por tanto, nosotros todos, no nada más un místico por ahí, o un apóstol como Pablo, un profeta, o Juana de Arco, o algo así, sino nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué imagen? La que estamos contemplando, como por el Espíritu del Señor. Entonces, Dios el Espíritu, lo que en la Santísima Trinidad es el Espíritu de amor, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, tiene muchas formas de describirle. Pero Él es el autor de las Escrituras, inspiró las Escrituras, la Palabra de Dios. Entonces, nosotros todos mirando a cara descubierta, en capítulo 3 hablaba de cómo Moisés puso un velo sobre su rostro, porque al principio no aguantaban ver la gloria reflejada en su rostro, los israelitas cuando bajó del monte Sinaí. Pero con el tiempo ese esplendor estaba disminuyendo. Entonces ya se ponía el rostro, no porque no aguantaban ver lo brillante de esa gloria, sino que él no aguantaba que se decepcionaran viendo que él no era tan impresionante. Otra vez, lo humano en nosotros es que me veas, que me reconozcas y que al verme no te dé asco, no te dé coraje, no te quedes indiferente, sino de alguna manera cuando Dios le dice al profeta Ezequiel que él es figura y símbolo para su pueblo. Y un día él está hablando de muchas cosas que Dios dice, di al pueblo esto. Y venía la destrucción de Jerusalén y nadie lo creía. Los falsos profetas decían, no, Dios nos va a librar como siempre. Y Dios manda a Jeremías y manda a Ezequiel diciendo, no, esta vez no, ahora sí les toca. Y le dice a Ezequiel, dice, hijo de hombre, hijo de Adán, hoy te voy a quitar el deleite de tus ojos. Y no llores, porque tú eres símbolo para tu pueblo. Ellos tienen que saber lo que estás diciendo es en serio y que todos van a decir, los que ya murieron son los más dichosos. Y en la tarde muere su esposa, el deleite de sus ojos. Solo verla hacía brillar sus ojos de Ezequiel. Entonces eso es un concepto ya demostrado en la Biblia, es eso. Entonces el salmista dice, tú me has dicho, busca mi rostro. Y luego contesta, tu rostro, oh Dios, buscaré. Entonces otra vez, pero tú y yo tenemos como un peso encima, porque ¿cómo voy a buscar al rostro de Dios? ¿Cómo buscar a Dios? ¿Cómo estar así delante de Él y que Él me vea y le brillen los ojos? Porque todos nosotros estamos, si Dios me ve, que no truene la boca, que no haga así una mirada así, que no se tape los ojos, que ¡ay, qué miedo, llegó Jaime! O ¡fuchi! Y algún insecticida o algo así porque nos vea. Porque tenemos esa sospecha que creo que cuando Dios me vea va a decir, ¿quién dejó esta cucaracha en delante de mi trono? Entonces eso, y la inseguridad, la incertidumbre, sabiendo lo que somos y si Dios me ve, ¿qué es lo que va a mirar y cómo va a reaccionar? Y no le puedes engañar, no le puedes hipnotizar. Puras realidades, pura franqueza, pura transparencia. Entonces, por eso, nosotros todos a cara descubierta, contemplando, mirando como en un espejo. Y la palabra es muy importante aquí porque lo que está hablando es tomar como un, aquí tomo mi Biblia, pero tomando como un espejo, pero mirar dentro del espejo. No nada más mirar el espejo como tal, sino ocupar el espejo para ver lo que el espejo te permite ver. Entonces, cuando tú haces, si hiciste tu tarea, sabes lo que digo. ¿Cuánto hicieron eso hace 8 días? que te encerraste para que nadie se ría de ti, pero te pegaste un espejo para ver desde qué ángulo y qué es lo que tú puedes ver dentro del espejo. Y lo que tú ves es este mundo al revés. Entonces, ¿dónde puedes ver la gloria de Dios? Algunos dicen, no, pues yo veo la gloria de Dios con un amanecer, o la puesta del sol, o en la risa de un bebé. Y dices, qué lindo, también. Pero realmente es la gloria de Dios con filtros bastante fuertes, bastante gruesos, lo que tú ves es una expresión de esa gloria, pero no es lo que estamos buscando. Y Dios se deleita en las obras de su mano, como un amanecer, las olas del mar, el canto de las ballenas. O sea, Dios se deleita en las obras de su mano. Pero cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para salvar a todo el que cree, Dios no vino a salvar los amaneceres, el sol y la luna y las estrellas y galaxias y el mar y delfines y ballenas y todo eso. Pasará. Dios no vino a salvar eso. Vino a salvar seres humanos. Entonces tenemos que entender diferente lo que vemos alrededor de nosotros. Porque tú puedes ver un reloj y decir, pero ¿por qué hace? Yo tengo un reloj en casa que parece mágico porque primero tiene un elefante de bronce y está cargando el reloj con su trompa. Según, y el reloj está así columpiando y tú dices, pero ¿cómo da marcha? O sea, ¿cómo avanza el reloj? Lo que hace es que el péndulo que está dentro del reloj, chiquitito, eso se mueve con el movimiento del reloj, va soltando. O sea, el péndulo, dices, híjole, ok, pura física. Sí, entonces lo que hace el péndulo con un péndulo, con un reloj es... Hace eso y los engranes, entonces con eso suelta un diente, el otro engrane y sigue avanzando. Entonces suelta uno por uno, tic-toc, tic-toc. Ok, entonces tic es simplemente un paso y toc es ya el avance del otro engrane que mueve las manecillas del reloj. Pero entonces tú ves eso, dices, pero ¿dónde está el péndulo? Adentro. Pero no se está moviendo, todo el reloj está moviendo. Exacto. Y entonces el otro queda según estacionario, pero da el avance. Pero tú dices, pero el elefante está moviendo el reloj porque el reloj está así. No, y lo puedes quitar de la trompa del elefante ya no sigue el reloj. Pero lo pones y el elefante simplemente lo suspende. Y tú dices... Es mágico. No, todo tiene su explicación, pero tendrías que quitar la tapa de reloj atrás para entender el mecanismo. Otra vez estar dentro de las cosas para entenderlas. Entonces, buscar el rostro de Dios. Podemos, o sea, pero Dios no vino a salvar ese reloj. Es un reloj, son piezas de metal, nada más. Diseño, inteligencia y todo eso, pero Dios dice, qué bonito. No lo vine a salvar. Ahora, el relojero quizás, el que compró el reloj, gracias a Dios, o sea, Dios vino a salvar eso. Entonces, tengo que empezar a ver las cosas alrededor de mí diferente. Porque lo que tú ves es uno que ha tomado demasiado alcohol. Tú ves a alguien que se pinta el cabello verde o morado. Tú ves a alguien con piercing, con tatuaje, tú ves un ruquito con un bastón, tú ves una persona que parece que nunca pone atención. O sea, todo eso que tú y yo podemos ver, lo que realmente lo que estamos mirando es las cosas que se ven, pero no estamos mirando las cosas que no se ven. Ok, entonces... Hay un proceso prolongado de ser transformados de gloria en gloria. No puedo ver la gloria de Dios, puedo ver las obras de su mano, puedo ver lo que Dios hace en mi vida y como yo estoy cambiando lo que pienso. Pero lo más cerca que podemos tener es la palabra de Dios para ver su gloria. Entonces, por eso estudiamos. Ahora, capítulo 4, versículo 1, nuevamente, por lo cual, teniendo... Nosotros, este ministerio, el privilegio de estar sirviendo a gente como los corintios, según la misericordia que hemos recibido, no según la excelencia de Pablo o los demás apóstoles, no según su erudismo o su inteligencia o su espiritualidad, sino según la misericordia que habían recibido. Entonces piensa, otra vez, mirando las cosas que no se ven, ¿qué tienes que es derecho propio y qué tienes que es misericordia? De lo que tú tienes, habiendo recibido. Dice, no desmayamos. Ahora, lo que pasa es esto. Pablo tendría, como los demás, por qué desmayarse, y tiene así más adelante una descripción de lo que era su diario de vivir de ellos, lo típico para ellos, y era para desmayarse. Y nos fatigamos cuando las cosas no cambian, cuando hay dolor, cuando hay dificultad, nos podemos fatigar, es normal. Podemos sentirnos fuera de quicio totalmente, ¿por qué? Porque ese tipo de estrés y ese tipo de desánimo, el desmayo, es normal cuando gente normal está viviendo lo que no es normal. Y lo que suele suceder mucho, mucho en este mundo es que vivimos cosas no normales. Enfermedades, muertes, guerra, asaltos, eso no es normal. Entonces nuestro ser no sabe cómo responder a eso y recuperarse, y va escarbando y quitando y reduciendo poco a poco, y quedamos fatigados y desmayados. Entonces Pablo dice, no desmayamos. Ahora, ¿cómo? Vale la pena saber eso, ¿verdad? Dice, antes bien renunciamos, pero ve, no desmayamos. El desmayar de alguien como Pablo era dejar de predicar, decir, ok, pues ahí se quedan. Pablo ha dicho en capítulo 3 que si alguno quiere entender lo que está pasando, si tú quieres saber lo que es un cristiano, ve y visita Corinto. Y tú y yo, leyendo en 1 Corintios, decimos, pero tenían muchos defectos, estaban muy mal los corintios. Dice, sí, por eso. Necesitas saber qué es lo que Dios hace con un pecador, porque ese eres tú. No necesitamos saber lo que Dios habrá hecho un día con pecadores, porque no podemos ver el proceso. Tenemos que quitar la tapa del reloj para ver cómo, al colgarlo en la trompa del elefante de bronce, por qué ese relojito solito se mueve. Dice, pero tienes que, para ver cómo es, sin la tapa atrás, tú te darás cuenta cómo moviéndose los engranes van soltando el paso y las manecillas cambian y te dice qué hora son. Y dices, ¿no tienes curiosidad? La debo de traer una vez, ¿no? O sea, ya hay una curiosidad en nosotros, pero entonces, ¿cómo? Te prometo que ya no verás ningún reloj igual de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ya tus ojos fueron alumbrados a algo que quizás desconocías. Entonces, eso es lo que pasa en la Biblia. Empezamos a entender algo que ni siquiera habíamos pensado. Ni habíamos preguntado y viene una respuesta, una pregunta que aún no hacemos. Pero entonces nos damos cuenta que Dios ya está donde yo estoy queriendo llegar. Y desde ahí me habla. Entonces, renunciamos a lo oculto, todo transparente. No hay motivos ocultos, lo que ya nos dijo en capítulo 3. No hay una agenda secreta, no hay una motivación torcida o perversa o vergonzosa por hacer las cosas que hacían. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Adulterar y adulterio tienen que ver con dolo. Dolo es todavía hoy un término jurídico que es engañar con el fin de hacerle daño a una persona. No es una mentira blanca. Entonces, no adulterando la palabra de Dios, sino dejándotelo claro. Mira, abre tu Biblia, tú lee lo que estamos leyendo y tú dime si no es lo que dice. Si no es, o sea, si lo estoy mal interpretando. Y dime también, con el criterio que Dios te ha dado y lo que tú has podido saber, dime también si cómo lo estamos aplicando está bien o está mal. No es una imposición y no es dogma. Es simplemente ver, pensar y tomar lo que sabes y que cada uno puede reconocer, esto es verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay nada oculto, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Otra vez, pidiendo que tú decidas, que tú pienses, que tú lo tomes y que, ni no decir, bueno, te doy 2 minutos para que hagas tu decisión. No, toma el tiempo que sea necesario, pero solo lo que sea necesario. Porque si lo dejas, ya lo has dejado de pensar, no estás como, no, o sea, no, o sea, te dio miedo. Te dio flojera, pero realmente te dio miedo. Entonces, reconocer, eso es difícil. Sí, muchas de las cosas que encontramos en la Biblia son difíciles. Es más, las verdades que van a transformar tu vida son difíciles de entender. Por eso Jesús dice a Pedro, después de que Pedro dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, tú eres dichoso, Pedro, porque carne y sangre no te revelaron eso. Eso no es fruto de tu entendimiento, tu razón o que alguien te lo dijo al oído, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Por eso pedimos al inicio hoy, igual, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, porque yo te lo puedo explicar con manzanas y peras, pero es Dios que te lo abre, es Dios que lo instala en tu vida y lo echa a andar. Lo hace funcional. Entonces, nos recomendamos, dice en capítulo 3, que no necesitamos carta de recomendación. Ustedes lo son. Entonces, otra vez, si quieres saber cómo es un cristiano, pues vive un mes, a ver quién alza la mano. Pueden ir a vivir con, a ver, ¿alguien dice? ¿Nadie se apunta? Si quieres saber cómo es Andrés, vive con él un mes. Entonces, si un mes con alguien, ya vas a saber que es un cristiano y vas a saber qué hace Dios con un pecador, qué hace Dios con los obstinados, los tercos, los necios, los confundidos, los desorientados, los mal informados. ¿Qué es lo que Dios hace con eso? En Corinto, pues ya no puedes ir, pero puedes venir aquí. Y puedes ir con alguno a su casa y dice, ay no, nomás si entra a mi casa pero cierra los ojos, no, pues qué caso tiene, necesito ver y necesito saber todo. Entonces otra vez, para conocerle a alguien vas a tener que estar dentro de su vida y vas a tener que hacer contacto con su alma, no nada más lo que proyecta, sino con quién es. Entonces eso es lo que, y es difícil, es complicado, dice Pablo, pero es la de ahí, es lo único que va a surtir efecto. Entonces nos recomendamos a toda conciencia humana, tú decides si es cierto, yo te digo que es verdad, pero tú decides si es cierto, tú decides si es aplicable, tú decides si es justo y correcto. Entonces, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, cuando tú estás hablando con alguien, un familiar, un amigo, compañero de trabajo, y le estás hablando de Jesús y empieza a poner peros, tú tranquilízate, sereno. ¿Por qué? Porque también Dios está ahí presente, estás delante de Él. Ahora, algo que necesitamos tener más presente es esto, que contemplando como en un espejo la gloria de Dios, ¿ok? Necesitamos, a veces tienes que, ¿sabes qué? Deja todo eso y voltéate, llena tus ojos de la gloria de Dios. Parte del problema de pesadumbre que tenemos y cansancio de vivir nuestra vida que tenemos es eso. Estamos fatigando viendo todo lo que está mal. ¿Y sabes qué? No va a faltar. Va a seguir. Siempre va a haber. Va a haber esto, va a haber el otro. Siempre hay malas noticias. Y no estoy diciendo, cierra tus ojos a realidades. No, no, no. Pero llena tus ojos de la gloria de Dios. Necesitas esto. Necesitas estar contemplando, llenando tu corazón y tus ojos con lo que está escrito. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice la misma Biblia. Y tú tienes que decidir si es cierto o no. Ahora, hay una corriente en las iglesias, y es muy sutil, es como una tendencia y luego otros, o sea, simplemente porque todo el mundo así. O sea, tú sales del metro Pino Suárez en Oro Pico, sabes que tú vas a ir donde toda la gente va. Y hasta que llegues a la calle, tú decides ya de ahí a dónde vas. Pero tú sales, y si no querías salir del vagón del metro, y sale, tú sales, 7. ¿Ok? Pero llega un momento que tú dices, espérate, no es aquí. Y te vas a meter al vagón o, sale, o esperas que todos pasen y ya tú escoges la salida a cuál calle saliendo de la estación del metro según lo que realmente tú tienes que hacer. Ahora hay una tendencia, una corriente que está sucediendo, que están como algunos diciendo, lo que necesitamos hoy en las iglesias es desprendernos de tanto enseñar del Antiguo Testamento. Y dan sus razones y tienen argumentos. Es que, bueno, el Antiguo Testamento está escrito acerca de y para los de Israel. Y nosotros no somos judíos, somos gentiles. Nosotros somos el nuevo pacto, el nuevo testamento. Entonces, siendo neotestamentarios, pues vamos a estudiar eso. Pero sucede algo interesante. Cuando, sí, porque es verdad, cuando estudias y lees en el Antiguo Testamento, lo que encuentras es mucha violencia, mucha crueldad sin justificación ni explicación, simplemente lo narra. Encuentras la ira de Dios, pero si no lo estudias bien, lo que ves en eso es lo absurdo de Dios en persistir amando un pueblo necio y rebelde. ¿Okay? ¿Ves lo absurdo? Y eso es el trasfondo tan negro y oscuro para el Nuevo Testamento. Entonces no ves el brillo en el Nuevo Testamento, sino ves la paciencia de Dios con un pueblo que es difícil de amar y rebelde y constantemente repudiando al mismo Dios que le dio su identidad. Entonces eso es uno. Pero sucede otra cosa. Como en el Antiguo Testamento, el papel que juega Dios es protagonista. Lo que empieza a suceder en el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento es que el protagonismo cambia de enfoque. Porque mucho de lo que está escrito en el Nuevo Testamento es acerca de cómo ser, cómo vivir, cómo pensar, cómo tratar los unos a los otros. Entonces se trata de mí. Entonces, como eso es más acorde con lo que soy de por sí, que se trata de mí, entonces leer y estudiar y enseñar más exclusivamente el Nuevo Testamento, como que hay más armonía con los oyentes. ¿Por qué? Porque se trata de mí, se trata de ti, se trata de nosotros, cómo ser cristianos, cómo ser lindos, etcétera, etcétera. Pero cuando lo ves como una sola pieza, lo que tienes que hacer es, ¿quién es este Dios que hace todo esto de esta manera con esta gente? Y te das cuenta que no somos tan diferentes a esa nación tan rebelde y terca que Él mostró durante milenios tanta paciencia y amor. Entonces necesitas toda la pieza, necesitas entender que casi el 100% de las referencias del Nuevo Testamento te necesitas ir al Antiguo Testamento, no lo puedes desprender. Pero entiéndelo, dices, yo no lo veo, qué bien, pero sí está sucediendo. Entonces aquí vamos a seguir con todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, dándole el peso a cada palabra escrita en las Escrituras. ¿Por qué menciono tanto eso? Ok. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Antes bien renunciamos lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, otra vez, dejando que cada uno piense, pero para eso necesitas transparencia total en cuanto a tus defectos y tu anhelo y tu esperanza y tus convicciones, todo transparente. No hay motivos ocultos, no me regalan algo, no me hacen más importante en mi iglesia si te invito. Hay algunas congregaciones que ocupan eso de motivación. Si tú tienes más invitados llegando a tu célula, te dan otra célula. Es como multinivel. Si reclutas más gente, subes, eres grupo platino y entonces empiezas a ser más importante si trabajas más. Entonces llegas a una iglesia como esta, que no es única en ese aspecto, pero es una, y no tienes que hacer nada para estar bien. No tienes que servir. Muchos lo hacen porque les encanta, porque quieren, porque son inquietos, porque hiperactivos, yo no sé. Pero muchos están sirviendo por esa razón. Pero lo que siempre queremos, y si alguno está sirviendo porque si no voy a perder mi nivel, casi te vamos a sacar de servir y decir, siéntate, para que tú vuelvas a escuchar y vuelvas a entender que lo que te hace especial es quien te miró desde la eternidad. Busca su rostro, no buscas el nuestro, buscas el de Dios, por eso estás aquí. Entonces seguimos. Por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Lo que dijo en capítulo 3 acerca de esa ceguera, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso es clave, es central. Y por eso siempre estamos sobre el Evangelio, sobre el Evangelio. Y luego dicen, ay, esos evangélicos, digo, le atinaste. Sí, eso es nuestro tema, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que decir y decir y volver a decir y examinarlo y exponerlo y voltearlo y verlo de todos lados y hasta meter el dedo a qué sabe. O sea, saber y entender y saborear literalmente el Evangelio. Pero Él está moviendo, cegando el entendimiento. Por eso otra vez, tú y yo podemos explicar con manzanas y peras y dar todos los argumentos, podemos dar estadísticas acerca de fósiles en Génesis, y puedes dar esto, y lingüística, y griego, y hebreo, y todo eso. Y si alguien está en eso, simplemente estás así como los adultos en las películas de los de Charlie Brown. O sea, y se habla un adulto, todos los niños hablan, y si hablan un adulto es wah, 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 wah. Eso es. Y a veces yo estoy aquí hablando y veo, él está escuchando, ella nomás escucha, wah, 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 wah. Eso es todo lo que escucha. Pero yo he visto que de repente pasa algo. Y simplemente así. Sí, que simplemente Dios ya picó el botón y ¡prum! Ya hay luz. Y ya está oyendo diferente, está mirando diferente, está entendiendo diferente. Y le cae el 20 y como que entró la llamada. Ya, bueno. Y Dios dice, te estoy siguiendo desde hace años. ¿Quién eres? Ya sabes quién. Entonces ya empieza la conversación, ya empieza el diálogo. Entonces yo paso a segundo plano. Es maravilloso ver cuando eso sucede. Y puede estar alguien domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, y de repente, ¡pum!, le cae el 20. Y dice, sí, bienvenido, te extrañamos. Gracias por acompañarnos. O sea, ya tiene así años con eso. Había un chavo, hace años teníamos un pequeño centro como junto al malecón en mi pueblo. Y había bares y billares y Pac-Man, que eran las diversiones de aquel entonces. Todo eso, entonces mucha gente iba realmente a perderse ahí. Venta de drogas en el estacionamiento del embarcadero. O sea, todo eso en la noche, todo sucedía. Y nosotros un cuchitril con folletos y Biblias y gente. Y ahí estábamos, hola, quiero hablarte de Jesucristo. No quiero saber. Entonces había un muchacho que siempre le daba un folletito con el Evangelio. Y había como tres o cuatro diseños. Entonces, él llegaba a casa después de echar cotorreo toda la noche hasta las 2 de la mañana. Y llegaba a casa y lo leía y lo echaba detrás de la cabecera de su cama. Después de 2 años, cambian de casa. Entonces, él tiene que desmantelar su cuarto, empacar todo. Entonces, está desarmando su cama, el colchón y todo eso, y quita la cabecera, y hay un montón de folletitos de 3 o 4 diferentes diseños. Y los va clasificando, y se da cuenta, yo tengo 2 años con esto. Y lee cada uno, y recibe a Jesucristo. Le cayó el 20. Pero ya tenía el registro de que, ajá, sí. Ajá, sí, y literal echarlo a su espalda. Voltéate, ¿qué está a tu espalda? Y a lo mejor dices, pues sí, ¿ya qué más necesito para entender esto, ¿no? ¿Ya cuántos domingos más necesito? O sea, ¿cuántos argumentos? ¿Cuántas veces? O sea, ya. Pues hoy podría ser. Y otros aquí estamos mirando lo que sucede cuando nuevamente escuchamos. Y respiras, te reenfocas, se te aclara nuevamente y dices, es verdad. Ok, entonces seguimos. El Dios de este siglo, mira, el diablo tiene una táctica que va a ser es como de ajedrez, de ir como empujándote aquí, empujándote allá, de momento que te encuentres en el dilema de que para salvar tu torre sacrificas tu alfil, ¿ok? Si no juegas ajedrez, yo no juego, yo pierdo ajedrez, pero sé perder muy bien y muy rápido. Entonces, pero es eso, y yo muy rápido me encuentro en ese dilema. Normalmente yo pierdo la reina y ya nomás me van encribillando lo demás. Casi mejor digo, pues ya llévatelos, ¿no? Ya yo voy a ir a comer. Entonces, es eso, tú estás así, dices, bueno, cuando no tienes que ceder nada, no tienes que ceder la verdad, no tienes que ceder inocencia, no tienes que ceder dignidad, no tienes que ceder tu conciencia, pero te pone un dilema, y es un dilema falso. Entonces, te ciega el entendimiento. Mi hermano resolvía eso de niño, dice, agarraba el tablero, ya no quiero jugar, y aventaba todo arriba, y mi otro hermano se lanzaba sobre él a darle de golpes porque él estaba ganando, y en fin. ¿Cómo tú resuelves eso? ¿Cómo sales adelante? Piensa. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él odia a Dios. Tú eres simplemente papel triturado para él, aserrín en la carpintería. Lo que él odia es Dios. Y odia la imagen de Dios. Entonces, mucho de su trabajo en el mundo es distorsionar y borrar y hacer fea esa imagen. Entonces, confusión de género, confusión de identidad, maltrato, abuso, muchas cosas. O sea, las cosas, el traqueteo que hemos llevado y muchos así, para dejar marcas y cicatrices y distorsiones en la imagen de Dios que de por sí hemos ido perdiendo ya milenios. Como humanos. Entonces, tienes que entender lo que está pasando con eso para que no les resplandezca, dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio se trata de Jesucristo, no de nosotros. Y es parte de nuestro problema. Lo presentamos como si ahora me van a dar un aplauso porque le hablé de la muerte y la resurrección de Jesucristo y su amor y no me dan un aplauso. Sí, porque no se trata de mí ni de el que me escucha, se trata de Jesucristo. Pero lo que sucede, lo he visto suceder, que simplemente de repente alguien así, ¿qué? Ya, pum, despertó, abrió los ojos, ya está poniendo atención. Lo he visto una y otra y otra y otra vez más, pensando, no, pues este ni siquiera está poniendo atención. Y de repente, pum, ya viene. Acuérdate que la Biblia dice, Dios dijo, sea la luz y la luz fue. Ahora, tú puedes estar mirando y abriendo sus ojos, pero si no hay luz, no ves. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Depende de Él. Por eso en el prólogo de San Juan dice, capítulo 1, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Es tiempo presente continuo. Está resplandeciendo la luz en este momento en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron. O sea que, no es que las tinieblas, no se les ocurre, dice, no han podido prevalecer contra la luz. Entonces piensa en eso, que por eso tú quieres estar cerca a la gente. Por eso tienes que mirar diferente al viene-viene en los estacionamientos, a la cajera en el súper. Y te dicen, ¿tienes tarjeta de descuento para farmacia? Y dices, no. Y tú estás contestando textos en el súper, no estás viendo ni siquiera si marcó bien tu mercancía. Pero entonces estás con eso, ve sus ojos. Esa persona está hecha a la imagen de Dios. Quizás no lo sepa. Mírale cuando le das ¿cuánto le das al viene, viene? Está hecha a la imagen de Dios, mírale sus ojos. Ve, tú no sabes quién es, pero Dios sabe quién es. Estás mirando, o sea, tú puedes ver un amanecer, pero el amanecer no es eterno, dura unos minutos. Pero entonces ya comenzó otro día. Y tú puedes ver una puesta del sol y qué hermoso, y tomamos fotos y tratamos de capturar y de congelar momentos de nuestra vida con fotos y nuestros bebés y todo eso. Estamos siempre tratando de retener lo que es nuestro entorno, pero tienes que ver que cielo y tierra pasará. ¿Okay? Entonces lo que tú estás mirando es simplemente lo que cualquiera puede ver. De ese viene bien en el estacionamiento. Lo uso no porque sea menos, sino que normalmente nadie los ve en los ojos. ¿Okay? Y si tú los ves en los ojos, te felicito, pero checa. O sea, normalmente podrían ser de palo y tú ni sabes si tiene vida o no. Puede ser un zombie. Podría estar sangrando aquí de la boca, ni te das cuenta, nomás, sí, buenas tardes y ya. O sea, ya. Entonces, volteate y ve diferente algo, porque ahí está lo que Dios hizo, lo que es incalculablemente valoroso porque Él mandó a su Hijo para salvarlo. Entonces, cuando empiezas a ver eso, es que es muy difícil tener, pues yo tengo mucho amor por las almas. No puedes tener amor por las almas, pero puedes ver un alma dentro de alguien, pero tienes que hacer contacto. Tienes que mirar las cosas que no se ven, que son eternas. Entonces, cuando cielo y tierra pasan, cuando ya no tienes su cachucha y ya no está así, su camisa blanca y así, y que así viene quebrando, sí, ya está ahí, ya la libró. Entonces ya le das una monedita, buenas tardes, gracias, Dios le bendiga y así. No sabes, a lo mejor es el hijo de un pastor que ya murió, o sea, tú no sabes ni su historia ni cómo se llama. A lo mejor es un golpeador y adicto. Tú no sabes, no sabes nada ni bien ni mal de él. Ni lo ves. Entonces algo empieza a cambiar cuando te das cuenta. Primero, yo ya no estoy ciego. Yo ya estoy viendo las cosas que se ven y más allá de eso, las cosas que no se ven. Entonces necesito ver que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces otra vez, si Dios dice, ahora ves. Si Dios abre los ojos del entendimiento de alguien, ya ve. Y tú quieres estar cerca a un corazón de otra persona cuando llega el amanecer. Tú quieres estar ahí. Y por eso tenemos que ser personas que frecuentamos la humanidad alrededor de nosotros, que abrimos nuestros ojos hacia la gente que está alrededor. No todo lo que ves va a ser bonito y agradable. Pero necesitamos también ver más allá las cosas que no se ven. Ok, entonces seguimos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, no se trata de nosotros, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces Pablo dice, no es para que me miren, es para que me escuchen y que vean hacia Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces la encarnación es importante en el cristianismo. No es simplemente que Dios tomó disfraz de humanidad, que se disfrazó. Eso es lo que pensaron en Listra, por ejemplo, cuando pensaron que Pablo y Bernabé eran Júpiter y Mercurio, que eran dioses porque hubo un milagro. Entonces, no, pues dioses bajaron y están entre nosotros, bajaron de Olimpo a nosotros, pero daban la apariencia como San Martín Caballero, que de un limosnero Dios se disfrazó y... San Martín Caballero. Por eso en las tiendas tienen un vaso de agua y un ramito de alfalfa. Pregúntale a tu abuelita y allá ella sí lo puede contar. Entonces, o sea, es eso, sé que, pero en la Biblia Dios no se disfraza de humanidad, sino se hace humano. Se encarnó y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Esas palabras del credo son muy importantes porque vienen de la Biblia. Entonces, a Dios nadie vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús por eso dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. No estás viendo una representación, estás viendo al Padre si me ves a mí. Y dices, pero ¿cómo? Pues ve a ver. Esa es la parte que tú y yo podemos decir, pero nadie se lo puede dar. Alguien lo tiene que recibir de Dios. Tardo o temprano tienen que hacer contacto. Y Dios está haciendo todo lo que Dios puede hacer para eso. Entonces, cuando sucede, tú y yo queremos estar junto a alguien cuando amanece, cuando la luz entra, cuando ya pueden ver. Eso es donde quieres estar. Pero para eso tienes que estar más en circulación, ¿verdad? Ok, entonces, pero dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muy importante que nadie se confunda en cuanto a qué es esto glorioso que traemos. O sea, mirando como en un espejo, fijamente, intencionalmente, estudiando todo lo que podemos ver ahí, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Eso es un proceso. Entonces, volteamos la mirada de eso. O sea, yo una vez de niño, unas veces, pero una vez sí me perdí ahí en el espejo. Entonces ahí estoy pegado y viendo, es igual a este mundo, es igual. Yo, ok, estoy loquito. Yo también jugaba, trepaba árboles, veía televisión y todo, pero me metía a ver esto y digo, se ve igualito aquí, nomás que es al revés. Y me llaman a comer. Entonces me despego del espejo, todo con vapor. Me despego del espejo y ajustarme que lo donde vivo es al revés de esto. Entonces salte de ahí, porque tienes que vivir aquí. Te llaman a comer. Ve. Entonces es eso. Entonces, ¿qué sucede si estás aquí mirando este mundo al revés? Mirando las cosas como Dios las ve. Y no todas son lindas, pero mirando como Dios ve. Entonces te dejas eso, te volteas, no te hace así. Dios les bendiga. Buenos días. La gracia de Dios con todos. No, sino sales de ahí y dices, ¿cómo soportan vivir sin Jesús? ¿Cómo, qué se necesita para que vean? Eso es lo que sucede. Ok, entonces, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que sea inconfundible la diferencia, que estamos atribulados en todo, entonces no lo escondas, no tienes que disfrazar o maquillar que estás viviendo bajo presión, más no angustiados, en apuros, más no desesperados. Dices, bueno, a veces sí. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Esto es lo más difícil, porque en sí representa pérdida y dolor. Y yo estoy mirando y conozco muchas historias aquí, y dices, ¿cuántas cosas en tu vida no están como deberían estar? ¿Cuánta gente falta en tu vida? ¿Cuánta gente se dio vuelta y se fue? ¿Cuánta gente aún no llega? ¿Cuánta? O sea, y aplasta. Si tú no lo puedes cargar, ¿yo en qué te puedo servir? Entonces necesitamos ver, no, eso es tremendo. Eso está complicado. Enfrentar diariamente, todo el día, y no tienes un descanso. Nunca llega un ángel del cielo. Ok, 2 horas, pum. Se te olvida todo, no pasa nada. 2 horas no te duele la espalda. 2 horas miras con los ojos bien. 2 horas no tienes problemas de la presión. 2 horas, ¿qué más? Ahí va la lista. 2 horas regresa alguien contigo que ya está en la eternidad, pero 2 horas pueden platicar y ya se va otra vez. 2 horas. ¿Cuánto darías? Y Dios dice, no te doy esas 2 horas, pero aquí estoy yo. Entonces, pero es un vaso de barro. Y lo podemos pintar así, Comex oro. Y luego lo agarran y dicen, eso no es oro, es barro. Y es barro corriente. Déjalo barro rojo, natural, con tizón abajo, déjalo como es, para que sepan que nada que ver con el tesoro que está adentro. Eso es el misterio de la piñata. Cuando le quitan el adorno, descubren que es una olla bastante sencilla de barro o un pedazo de cartón. Entonces ya quieren deshacer eso y la piñata dice, todo eso de fuera que me hacía como Frozen, o sea, y todo eso que está de fuera era el adorno. Cuando llegas a realidades, a las netas, es una olla de barro. Y cuando ya ves el barro, va a ser minutos que va a durar. Y nadie está agradeciendo al barro porque ya tiene Duvalín y todo eso en la mano. Ay, gracias, ollita de barro, que diste tu vida para que yo... No sea, no, están presumiendo sus dulces. Y Pablo dice que les quede claro. Que les quede claro de qué se trata esto. Entonces, cuando tienes eso, empiezas a perder el miedo. El miedo de ser conocido, pero no reconocido. El miedo de que te vean, porque queremos a veces ser invisibles y luego queremos ser visibles y nadie nos ve. Pero empiezas a vivir delante de Dios mirando su gloria como en un espejo. Y si nadie me ve, Él me ve. Y si nadie me escucha, Él me escucha. Y de repente hay algo reflejado y están viendo lo que tú ni sabes como Moisés, lo que está reflejado en tu rostro. Cuando dejas de pensar en ti, ya está limpio el espejo y se ve. Entonces, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, pero no por autoridades o enemigos de Dios. Yo mismo me entrego. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, te queda a ti hacer esto. Niéguese a sí mismo. No que me nieguen, sino que yo me niegue a mí mismo. No que me niegue cosas. Eso es cuaresma. Que me niegue a mí mismo. Eso es todo el tiempo. Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Eso es ser discípulo. Pero alguien que tú veías pasar cargando una cruz no era un penitente, era un condenado sentenciado a muerte. Su vida iba a durar por mucho, 3-4 días más, por mucho. Entonces, cuando me ven a mí, cuando te ven a ti, que eso quede claro. No estoy viviendo para esto. Sí disfruto. Disfruto una milanesa y su ensaladita y su salsita. Disfruto. Y va a pasar. No estoy viviendo para eso. Y tú no estás viviendo. Dices, no, pues ahorita ya tengo hambre y sí estoy viviendo por una milanesita y por favor, salsita macha. Pero eso es lo... ¿Por qué? Porque alrededor de nosotros, todo el tiempo, hay gente que es inmortal y no lo sabe. Hay gente que en 10,000 años va a hacer algo y va a ir así de gloria en gloria hacia algo que parece divinidad, que si hoy lo viéramos diríamos es el arcángel Gabriel. O va a ir transformándose por el pecado y siendo comido y trastornado por el pecado, va a ser un terror y un asco y un espanto para cualquiera que lo vea y no lo sabe. No lo sabe en qué camino está. Y el otro necesita, alguien que está junto a ti hoy, necesita saber y recordar que en 10,000 años no se va a parecer a lo que tú ves hoy. Se va a parecer más y más a Cristo. ¿Y cuándo puede terminar eso si Dios es infinitamente glorioso? Más piensa eso. Y por un rato llegas aquí, por un rato cantamos, por un rato estamos echando aire, y por un rato aguantando y la espalda y la silla y que ya va a acabar, por favor. Y por un rato asomas, te asomas en un espejo y ves un mundo al revés. ¿Qué haces cuando te despegas del espejo? Entonces yo mismo me entrego. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ojalá tú puedas saber lo que es eso. Vivir tu vida desprendiéndote más y más, desprendiendo y perdiendo también más y más el miedo, de manera que de repente veas en el rostro de otra persona, ya le cayó el 20. Ya Dios le abrió los ojos. Ya él mismo ya está recibiendo paz con Dios, reconciliación, perdón de pecados, ya, eso ya es un trato entre Él y Dios. Y yo paso a segundo plano. Es una maravilla. Y eso es lo que quiero que cada uno pueda conocer personalmente. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso es el final, entonces puedes ir perdiendo el miedo. ¿Qué puede pasar finalmente? ¿Qué puede sobrevenir en tu vida finalmente? Si estás llenando tus ojos hoy de gloria, ¿qué puede opacar eso? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias, entonces la respuesta a favor inmerecido, gracia, es gratitud. Entonces, para que la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Reflejando, 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 reflejando. Por tanto, no desmayamos, regresando a lo que dijo en el principio. Hemos recibido misericordia. Dios te ha encargado algo que no puedes hacer, que es abrir los ojos de los ciegos. No lo puedes hacer, pero dice, párate ahí. Yo lo voy a hacer, pero tú tienes que estar ahí cuando lo hago. Entonces no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Y tú puedes tener problemas como artritis o fascia plantar, que por ser maestro o predicador o tránsito o aplanador de calles, llega el momento que lo que duermes acostado en la noche, los tejidos de los tendones y los tejidos blandos de tus pies no se recuperan en la noche. Entonces amaneces y tomas pasos para hacer el café y dices, ¡ah! Entonces te duelen los pies. Y todavía no comienzo. Pero no es recuperación nada más, es restauración. Es una resurrección. Entonces, algo está sucediendo adentro. Y tú puedes estar pensando, yo no lo veo en mí. Eso no es, o sea, eso no es mi historia. Pues entonces puede ser que hoy puede algo cambiar. Pero dice, esta tribulación leve, presión, esta leve tribulación momentánea, es un instante al lado de la eternidad, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, presión que tú y yo sentimos no es el peso encima, sino la presión de abajo, en tus pies. Tu alma no está cansada, pero tus pies sí. ¿Okay? Lo que viene desde arriba es el peso de gloria y eso no aplasta, eso renueva. Entonces, produce en nosotros esta leve tribulación momentánea. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Piensa lo que es tuyo. Soledad, enfermedad crónica, estar cuidando a alguien que depende de ti. No hay descanso. Pobreza. Y no dices, nunca voy a dejar de ser alguien. O sea, yo no sé si voy a comer mañana. Ya llevo tiempo así. Esta leve tribulación momentánea, o es burla de parte de Dios, o necesito una revelación. Produce en nosotros todos, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hace algo raro Pablo, usa la palabra hipérbole, que es exageración intencional, pero hipérbole quiere decir tirar la pelota fuera del estadio, como un home run, y sale la pelota fuera del estadio y es home run automático. O sea, un niño cacha la pelota y ay, qué bonito, pero ya puedes ir caminando con la mano en la cintura, ya haces toda tu vuelta, es home run automático. Es hipérbole y hipérbole, o sea, lo usa dos veces, Pablo, dice, como nosotros dicen, no, está, no tienes idea, está súper, hiper, mega fuerte. O sea, igual nosotros tomando palabras fuera de lugar para amontonar eso, para hacer el peso de gloria, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que Dios está haciendo. Y no escogiste la forma que Él escogió. Él lo sabe. Él sabe que eso no es lo que quisiste. Pero Él también sabe que cuando lo ves terminado, tus ojos brillarán. Él ya sabe eso. Entonces el salmista dice, Salmo 17, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Imagínate por fin ver a Dios y ver que Él al verte brillan sus ojos con deleite. Como cuando te preparan una comida y les gustó. El caldo no era muy salado, no era perfecto. Y las tortillas no estaban muy frías, no, estaban perfectas. Bien suaves, bien calientitas, bien sabrosas. ¿Y qué tal? O sea, ¿todo les gustó? Sí. ¡Qué bien! Imagínate, Dios diciendo, ¿te gustó? A mí me gustó. ¿Te gustó, Jaime? Y yo, sí, me gustó. Gracias. Pero es difícil si solo estoy mirando las cosas que se ven y no las cosas que no se ven. Entonces dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, virtudes, perdón de pecados, promesas, esperanza, las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. ¿Qué es lo que ves? Esa es tu tarea. Haz una lista de las cosas que ves que te están hostigando, que te están aplastando, que te están dejando hueco. Haz una lista de esas cosas. Todos se ven. Hay miedo que tenemos, son cosas que no vemos. Miedo no debe estar de este lado, las cosas que no se ven. Mirando las cosas que no se ven, pues las que no se ven son eternas. Fíjate en lo que no va a pasar. Fíjate a lo que no va a desaparecer. Fíjate a lo que no va a desaparecer ni de ser disminuido. Fíjate en eso. Ahora hoy vamos a tomar la cena del Señor. Gran oportunidad para ti tomar dos cosas que ves, la copa y el pan, y empezar a ver las cosas que no se ven. Porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, coman todos. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos, beban todos. Y los discípulos alrededor de la mesa no entendieron, pero comieron y bebieron. Y con el tiempo fueron entendiendo qué quería decir Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Qué quería decir con eso? Y empezaron a ver y a vivir vidas difíciles, pero mirando las cosas que no se ven. Y empezaron a comprobar que las cosas que no se ven son eternas. Y tú necesitas hacer tus dos listas de las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Haz las dos listas y decide qué es lo que vas a estar mirando, qué merece tu atención frente a la eternidad. Entonces, cuando todos han recibido, vamos a orar. Y puede ser que tú oyendo y pensando y tú estás poniendo atención, pero no entendiendo ni la mitad. Dice ese güero que tanto habla y no le entiendo. Pero puede ser que ahora de repente te han caído unos 20 y dices, yo creo que lo que me pasa es que toda mi vida estoy afuera mirando dentro del asunto y simplemente no entro, no paso para adentro. Y estoy queriendo que toda la fiesta salga a mí y estoy en la calle y Dios dice, no, entra, pásale. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús no te va a llevar el vaso de agua. Dice, ven. Entonces, parte es eso, es decir, ok, entiendo. Entiendo que lo que yo necesito es decir, tú ganas. Yo necesito mirar lo que no veo. Tu perdón, reconciliación con Dios, la paz de Dios, gozo inefable, glorioso. Yo necesito mirar lo que no veo, Dios. Abre mis ojos y acepto y recibo. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti, Dios nuestro, sabiendo que no podemos crear fe, no podemos crear convicción, pero tú puedes abrir nuestros ojos siempre. Y el que hizo resplandecer la luz en las tinieblas es dueño y amo y Señor de todas las cosas. Y Señor, te pedimos, el que está aquí luchando, confundido, frustrado, abre sus ojos, Señor. Y llena el corazón de cada uno de paz y perdón, plena certidumbre de fe. Y llénanos de tu gloria, Señor. Y te pido, Señor, el que necesita aquí perdón, que pueda recibirlo. Y el que hoy necesita consolación, que también hoy pueda recibir. Sabiendo que tú escoges para nosotros muchas veces cosas que nunca escogeríamos. Mi dilema no es saber vivirlo, sino decidir si tú me amas o no me amas. Y si puedo resolver eso, puedo llenar mis ojos de tu gloria, puedo palpar lo eterno y puedo estar mirando las cosas que aún no se ven. Don Señor, esperando en ti y confiados en ti, pedimos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.